Muy bien, vamos a comenzar entonces. Daniel, nos habíamos quedado en el capítulo 1. Voy a dejarles una tarea para mañana. El capítulo 2 no lo vamos a estudiar, nada más tenemos 4 sesiones, entonces el 2 me lo voy a brincar, pero la tarea es que lean ustedes en cualquier momento del día el capítulo 2 de Daniel. Y espero que no se me olvide, porque también es importante. El 3 sí lo vamos a ver, y el 4 y el 5 también son de tarea, pero para tercera sesión, ¿ok? Entonces, para mañana nada más el 2 y luego el 4 y el 5. Hay que leerlo nada más, no hay que hacer nada extra, es rápido, no están muy largos los capítulos, ¿verdad? Bueno, el mensaje pasado vimos cómo el pecado de Israel ocasionó que Dios los castigara y los entregara al pueblo de Babilonia, para ser deportados. Y el rey Nabucodonosor escogió a jóvenes de la realeza para ponerlos como gobernantes en su reino, ¿verdad? Quería entrenarlos para su servicio, y astutamente, pues Nabucodonosor cambió su lenguaje, cambió su alimentación, cambió su nombre para tratar de hacer que estos jóvenes se olvidaran de su cultura, se olvidaran de Dios y adoptaran de todo corazón la cultura de los babilonios. ¿No hay nadie traduciendo ahí? ¿Sí entienden todos? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Y revisamos que el mundo, nuestra cultura, está haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Está tratando de moldearnos, está tratando de distraernos, de cambiarnos de tal manera de que se te olvide Dios, de tal manera de que se te olvide cuál es tu misión aquí en la tierra, que tienes que ser sal, que tienes que ser luz. Pues el mundo te moldea y te cambia para que te vuelvas como ellos, ¿verdad? Vimos que sí lo está logrando. En muchos aspectos de nuestra vida, pues no se ve la diferencia entre un creyente y entre un no creyente. En la escuela, en trabajo, en la colonia, en el Facebook, nos vemos igual que en el mundo, ¿verdad? Y pues Dios no nos llamó a ser como el mundo, Dios nos llamó a ser la sal, la luz del mundo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te pedimos por esta segunda parte del capítulo 1 de Daniel. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a cambiar, Señor. Estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para darte la gloria con nuestra vida, para que nuestra vida sea útil, que sea agradable ante ti, Señor, y que no sea una vida desperdiciada, Señor. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hacíamos la vez pasada una pregunta. ¿Qué pasa si yo de veras soy un hijo de Dios, pero me estoy dando cuenta que en mi vida no parece que sea un hijo de Dios? En mi escuela, en mi trabajo, me veo igual que los demás. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cambiar eso, para contrarrestar eso? Y lo que dijimos es lo que dice el versículo 8. Se propuso Daniel no, en su corazón, no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse, ¿verdad? Entonces podemos ir, ya vayan ahí a Daniel 1 y vamos a continuar del 8 en adelante hasta terminar el capítulo, ¿verdad? Entonces fíjense aquí, Daniel, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra, su ciudad ha sido destruida, el templo de su Dios ha sido saqueado, él ha sido llevado a una tierra extranjera, está en calidad de esclavo ahí en el palacio, y todo el ambiente a su alrededor es pagano. No se adora al Dios verdadero. Sin embargo, Daniel tiene las agallas de decir: yo voy a seguir sirviendo a Dios vivo. A pesar de cómo está la cosa, a pesar de la presión que tengo, a pesar de la situación de mi pueblo, la situación del templo, yo voy a seguir sirviendo al Dios verdadero y no me voy a dejar contaminar. ¿Tienes tú esas mismas agallas para rechazar los manjares del mundo? Sea cual sea tu situación, sea cual sea la presión, yo no me voy a contaminar con el mundo. ¿Tienes esa disposición ante el Señor? Y vamos a ver más adelante que los otros 3 jóvenes, Ananías, Misael, Azarías, tomaron esta misma determinación. Sea cual sea nuestra situación, nosotros seguimos sirviendo al Dios vivo. Nosotros seguimos sirviendo al Dios verdadero. Y todos los demás jóvenes, ¿se acuerdan? No eran estos cuatro nada más los que habían venido. Había un grupo de, no nos dice la Biblia cuántos. Ellos tomaron la salida fácil, ¿verdad? Ellos tomaron la salida, honestamente, para mí, la más lógica y la salida más conveniente, realmente. A ver, aquí ni es mi casa, aquí ni me mando solo, mi vida está en peligro. Si desobedezco, si protesto, me van a matar. No tenemos de otra, hay que hacer lo que se nos diga. ¿Y qué hay de Dios? Pues, quién sabe, Él nos entregó a las manos de los babilonios. Él permitió que su templo fuera saqueado. Ya ni siquiera hay ciudad, ni siquiera hay templo para ir a ofrecer sacrificios. Pues ahorita estamos aquí y hay que obedecer, ¿verdad? Así que si me dicen brinca, pues yo pregunto qué tan alto y brinco, ¿verdad? Si me dicen come, yo como. Si me dicen adora, yo adoro. Porque la situación en la que estoy no es una situación agradable para mí. Estoy al filo de la muerte y en cualquier momento me pueden matar por desobediente, ¿verdad? Y esa es la salida fácil, esa es la salida lógica, esa es la salida conveniente, pero esa no es la salida correcta, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías escogieron la salida correcta, y la salida correcta es: yo voy a obedecer a Dios. Y si nos matan, si nos oprimen, si nos azotan, ni modo, pero yo voy a obedecer a Dios. Y cuando tú haces lo que Dios quiere, cuando tú haces la voluntad del Señor, Dios te bendice. Y vamos a ver cómo bendice aquí a estos jóvenes. Daniel 1:9. Vamos a seguir leyendo. Daniel 1:9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Ahora noten cómo no era cualquier cosa negarse. No era algo esperado, no era algo, ay, pues todos deberíamos negarlo. No era algo sencillo. Fíjense lo que dice el 10, dice: y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más silentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrás en peligro mi cabeza ante el rey. Si la cabeza de Aspenaz, el jefe de los oficiales, estaba en peligro, ¿cuánto más la cabeza de Daniel y de sus tres amigos? No era cualquier cosa negarse, no era así como que pues todos seguimos a Dios. Era algo riesgoso, era algo que de veras requería agallas. Versículo 11, vamos a seguir leyendo. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y al parecer Aspenaz nombró a algún encargado para llevarles la comida todos los días. A lo mejor a esto se refiere la Biblia, donde dice que halló gracia ante los ojos de Aspenaz, ¿verdad? Daniel, tenían aquí un mayordomo y le dice: te ruego, versículo 12, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según veas. Aquí hay un detalle muy importante, ¿verdad? Daniel pidió comer ¿qué? Legumbres y agua. ¿Por cuántos días? Por 10 días, ¿verdad? Ahora, ¿qué me llama la atención? Lo que pidió comer, ¿verdad? Porque el vino no estaba prohibido en la cultura judía, ¿verdad? El vino a lo mejor estaba bien. Y algunos de los platillos del rey sí podían comer. Por ejemplo, si traían carne de res, carne de cordero, carne de cabra, pollo, pavo. Si ese era el manjar que le traían al rey ese día, ellos sí hubieran podido comer. ¿Por qué no decirle, Daniel, al mayordomo: mira, hazle como sigue? Vino sí traen, el vino del rey, está bien, eso no hay problema. Y si en el menú hay cosas que nos parecen adecuadas, ceremonialmente, adelante, tráenoslas, comemos, sin ningún problema. Si da la casualidad de que es carne de cerdo, carne que no podemos comer, ay sí, danos legumbres y sirve, que vamos más o menos a la par de nosotros jóvenes, no nos vamos a ver tan pálidos, tan decaídos al final de los 10 días. O sea, en una salida normal, ¿no? Dices, bueno, le convenía de hecho más a Daniel haber pedido esto, pero yo creo que Daniel sí se está dando cuenta de las verdaderas intenciones de Nabucodonosor. Esto no se trata de cambiarme la dieta, esto se trata de convertirme en Babilonia y de hacer que se me olvide mi Dios, así que yo no quiero tener nada que ver en eso. O sea, no quiero estar a medias, mitad aquí y mitad acá. Yo voy a estar del lado de Dios completamente, así es que tráiganme legumbres, tráiganme agua. Yo no me quiero contaminar con el propósito del rey. Yo no me quiero meter en nada, ¿verdad? Versículo 14. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos. Rollizos quiere decir más fuertes, más vigorosos, más firmes. Estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Entonces, ¿cómo es posible que comiendo verduras y agua vas a estar más fuerte, más activo que alguien que está comiendo los manjares del rey de Babilonia, ¿verdad? Y otra vez, donde hay obediencia a Dios, Dios bendice. Dios actúa de manera sobrenatural. Si se dieron cuenta en lo que hemos leído, Dios da gracia ante los ojos de Aspenaz, Dios da gracia ante los ojos del mayordomo, Dios los hace que se vean físicamente mejor que los que están comiendo una dieta muy nutritiva, y Dios aparte les va a dar inteligencia y sabiduría sobrenatural. Vamos a ver en el 17, dice: a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado, ¿cuántos días había fijado el rey para su entrenamiento?
3 años.
3 años. Los 10 días fueron de prueba, 3 años, dice. Al cabo de los 3 años, de los días que el rey había fijado para que fueran presentados al jefe de los oficiales, los trajo ante Nabucodonosor. Versículo 19. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Entonces pasaron los 3 años que Nabucodonosor había fijado y es la hora del examen final, ¿verdad? Los entrenó durante todo ese tiempo y dice: ahora voy a ver cuál de todos quiero yo escoger, con cuáles me quiero quedar. Y dice que de todos los jóvenes, ninguno se encontró como estos cuatro. Hago una pregunta. Si Dios va a escoger 4 jóvenes para influenciar a todo Babilonia, ¿qué 4 jóvenes va a escoger? ¿Los que decidieron no contaminarse a pesar de las circunstancias, o los que jugaron a la segura y prefirieron olvidar a su Dios? ¿Y para qué pregunto? Pues claro, a los que obedecen al Señor. Ahora, si Dios va a escoger a 10 jóvenes de entre ustedes para cambiar a México, ¿a quiénes va a escoger? Si va a escoger 10 jóvenes para cambiar a Ucrania, a Rusia, que nos platicaba Brad, ¿a quiénes va a escoger? A los que están ahogados y atascados en el mundo y que parecen del mundo y que pues casi son del mundo, ¿a esos va a escoger? ¿O va a escoger a los que propusieron en su corazón no contaminarse con los manjares de este mundo? ¿A quién crees que va a escoger Dios para usarlo grandemente en su obra, para hacer luz, para hacer la sal de la tierra? ¿Te va a escoger a ti? o estás atascado en el mundo y enlodado, pero hasta el cuello, que de nada le sirves al Señor. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo ahí hasta el año primero del rey Ciro. Y versículo 20 es realmente sorprendente, que no se les escape, ¿verdad? Ya vi que ya lo leyeron, y a ver qué sigue, ¿no? A ver, vean lo que está diciendo en el versículo 20. Tanto los bendijo que estos cuatro eran 10 veces mejores, pero no 10 veces mejores que los otros jóvenes. 10 veces mejores que quién? Que todos los magos y encantadores del reino de Babilonia. Ve nada más el poder de influencia que tiene el Señor, y el poder que tiene, y de la manera en que la que te puede usar grandemente, si tú decides obedecerle, si tú decides no contaminarte, si tú decides seguirle. 10 veces mejores en 3 años, ¿verdad? 10 veces mejores que todos los magos y encantadores del reino de Babilonia, ¿verdad? Entonces, en el mensaje anterior vimos que la cultura nos ha influenciado tanto que ya ni se nota que eres hijo de Dios en muchas áreas de tu vida. Y en el tiempo que me queda voy a resaltar un área donde he notado que somos influenciados de una manera grande en el mundo, y voy a ver si puedo comunicarles cómo la podemos combatir. Y esta área se llama, a ver, el área del entretenimiento. A lo mejor dices, ah, caray, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué tiene que ver? Que me entretenga, ¿verdad? Yo creo que aquí es donde estamos perdiendo la batalla principalmente, en el entretenimiento. Y déjenme les explico. El mundo está diseñado para entretenerte. Así está diseñado el mundo alrededor de ti. La gente, como no conoce a Dios, ha desarrollado mil y un maneras para llenar ese hueco que tienen. Necesitan algo, y entonces, como no quieren aceptar a Dios, dicen, pues vamos a entretenernos mientras nos morimos para pasarla, ¿no? No tengo nada que hacer con mi vida, pues me entretengo, ¿verdad? Ellos no tienen nada que hacer los domingos, no tienen tiempo de oración, no leen la Biblia, no hacen servicio cristiano, nada. Y en lugar de eso se entretienen, y ya, hasta que se mueren. Así eso hace la gente. Nosotros servimos al Dios vivo, pero ellos no tienen nada que hacer. El problema es que es tanta la influencia que caemos víctimas de esta industria del entretenimiento. Y pues todo el tiempo que debería de ser para Dios, lo dedicamos al entretenimiento, ¿verdad? Les voy a poner un par de ejemplos personales míos, ¿verdad? Ayer les tocó a ustedes salir avergonzados con esas fotos del Facebook, y ahora me va a tocar a mí salir avergonzado, ¿verdad? Porque son ejemplos en mi vida, son ejemplos de tiempo que desperdicio, y mi intención no es nada más avergonzarme, mi intención es que al mencionar estas áreas de mi vida te des cuenta que estás en las mismas, ¿verdad? La cantidad de tiempo que estás desperdiciando en el entretenimiento que debería ser para Dios, porque tu tiempo es para Dios, y lo estás tirando en el entretenimiento. Primer área, la televisión, ¿verdad? Si llegas de la escuela a tu casa 2-3 de la tarde y prendes la televisión, ahí te puedes quedar canaleando, y programa tras programa tras programa, y te dan las 9, te dan las 10 de la noche, y ahí sigues. Te paras por una quesadilla, un sándwich de volada, porque ya te dio hambre, pero a mí me pasaba mucho. Llego, me siento, y de repente, ay, es noche, ya me voy a dormir. Llegué como a las 2, 3 de la tarde, y ahí sigo embobado. Ahora vamos a hacer una pequeña cuenta, ¿verdad? Si ves más o menos 4 horas diarias de televisión al día, por 365 días, son 1460 horas que dedicaste a la televisión. ¿Y qué beneficio te trajo la televisión? Pues, podría argumentar que aprendiste algo, pero realmente, así que digas beneficio, pues nada, ¿verdad? y 1460 horas las desperdiciaste. Ahora, ¿qué podrías hacer con 1460 horas en un año? Podrías fácilmente aprender un instrumento musical. Podrías aprender un violín, mandolina, guitarra, el que te guste. Podría ser de edificación y alabanza para la iglesia, ¿verdad? En un año fácil aprendes a tocar con 1460 horas de tiempo que tienes libre y que puedes tirar en la televisión. Podrías hacer eso. ¿Qué tal? Podrías estudiar un libro de teología, hacer unos así gordotes, el Gruden, un librote así que tiene citas bíblicas para ir para acá. Tú te podrías sentar y en esas 1460 horas cursar todo un curso de teología tú solito y aprender increíblemente acerca de tu Dios, ¿verdad? O podrías tomar dos o tres cursos de la Biblia en línea a nivel universidad bíblica. Realmente hay universidades bíblicas que ofrecen cursos en línea de la Biblia, de todas las materias que ellos ofrecen. Con 1460 horas te puedes echar dos o tres cursos de esos en un año, ¿verdad? Podrías aprender un oficio para sostener a tu familia. Podrías aprender carpintería, herrería. Podrías hacerte un experto o una experta en la cocina, ¿verdad? Casi para poner un restaurante. Con esa cantidad de tiempo, lo que podrías hacer. ¿A cuántas personas podrías haberles llevado el evangelio con 1460 horas de tu tiempo? O sea, hay de todos los sabores. Si te gusta una cosa, ahí hay opciones. Pero llegamos, estoy cansado, te sientes en el sillón con él y se te fue el día. Yo les pongo la tele a mis hijos y si no la pago yo, no la pagan. Si yo los dejo, se siguen. Igual cuando yo era joven, si mi mamá no decía paga esa cosa, yo ahí me seguía. Me daba la noche y me quedaba, ¿verdad? Ahora eso es en solo un año, ¿no? O sea, 1460 horas por año. Imagínate, 2, 3, 4, ¿cuántos años has estado ahí sentado viendo la televisión? Lo que podrías ya haber logrado para el Señor. Pero todo ese tiempo que invertiste, ¿dónde está? Ya lo tiraste a la basura. Ya lo desperdiciaste, ya se fue. No lo puedes recuperar. Lo tiraste. Y debía de ser ese tiempo para tu Señor. Ahora, vamos a... Para los que no son muy adeptos a la televisión, si yo no veo esas cosas, ¿qué tal el fútbol? Estaba reflexionando la cantidad de copas y torneos que existen en el fútbol. La liguilla son como dos temporadas en el año, ¿no? En el año hay la una y luego la otra, ¿eh? Y luego está la Copa MX.
Antes
pues, un momento, está la Copa MX, la Copa Oro, la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, y entonces juega México y hay que verlo, ¿eh? Ahorita está en plena Copa, ¿qué? ¿Cuándo está? Y ya iba México y te urge llegar. ¿Cuándo fue? ¿Ayer fue el partido? Te urge llegar a tu casa a ver cómo viene México, ¿eh? Con esta cantidad de copas podrías estar dos horas diarias durante todo el año, yo creo, viendo partidos de todas las cosas, ¿no? Ahora que si sigues la Copa Europea, o si ves los resúmenes, o si vas al estadio, o si le entras a las estadísticas, tu mente completamente puede entretenerse día y noche en el fútbol. De veras, o sea, tu concentración está en el fútbol. Amarás al Señor fútbol con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es tu moto en la vida, ¿verdad? Ahora, si no te gusta el fútbol, no hay problema. El mundo tiene otras opciones. Otras opciones. Está el básquet, está el hockey, está el béis, fútbol. Tú, no te gusta, al rato inventan otro deporte con tal de que te sientes a ver, ¿no? Tú, dime qué quieres y aquí te lo doy, dice el mundo, ¿verdad? Recuerdo los del fútbol americano. Antes pasaban los partidos profesionales y creo que ahora ya pasan los partidos de los colegios, de las universidades, ¿verdad? Porque la gente los ve y la gente se sienta a verlos y la gente consume y consume y consume y consume fútbol, consume deportes. Ahora que si los deportes no son lo tuyo, pues ahí está el YouTube para que escojas lo que es lo tuyo, ¿verdad? te gusta lo que te guste, ahí te gustan documentales, te gusta chistes, te gusta... ¿Qué te gusta? Lo que te guste, abre YouTube y ponle. Y salen. Y ves el primer video y salen más sugerencias. Estos videos también te van a gustar. Y das clic y más sugerencias, más sugerencias, más sugerencias. Me ha pasado a mí que me siento ya a las 10 de la noche, ya, ya. Me acuesto en mi camita y saco mi celular y digo, déjame ver un videito ya para cerrar el día. Siguiente, siguiente. Me han dado las 3 de la mañana, me han dado las 4 de la mañana y digo, ¿pero qué dice? No me pasa tan seguido, pero sí me ha pasado. Me pasa así de que me quedé viendo, siguiente, siguiente video y siguiente video, ¿verdad? La cantidad de tiempo, bueno, te atrapa, ¿verdad? De hecho, está diseñado YouTube para atraparte. Con estas sugerencias, se acuerda de todos los videos que has visto desde que empezaste a ver YouTube y te sugiere. Si viste un video de Justin Bieber y ya sacó un nuevo video, te lo pone, mira, ya llegó el video, el nuevo video. Está diseñado para entretenerte. 5 o 10 horas a la semana que le dediques al YouTube, 500 horas al año que tiraste a la basura, ¿verdad? Pero si el YouTube no es lo tuyo, hay opciones, hay opciones. Déjenme, les sigo mostrando el menú. Netflix, Claro Video, Primera vez que abres tu Netflix, tu Claro Video, 5 películas que tienes que ver, seguro. Esa no la vi, esa se me fue, la tengo que ver. ¿Y qué pasa cuando termina la película? Te sugiere otras 2, 3 que te pueden interesar también. Y sigue, y sigue. Y está bien barata, 100 pesos al mes creo que cuesta el Netflix y puedes ver todas las películas que quieras. Todas las películas. ¿Quieres 2, 3, 4, 5 películas diarias? Adelante. Para ti. Para que las consumas. Y saca nuevas y nuevas y nuevas, ¿verdad? O sea, no se les va a acabar el repertorio, ¿verdad? Una película al día, 2 horas desperdiciadas, así que ven 2 al día. 1,500 horas desperdiciadas al año en el Netflix, ¿verdad? Ahora, hay quien ve Netflix y el fútbol. Súmale, sigue sumando las horas que se están yendo. Ahora, las novelas. Esa es otra, ¿eh? Si no te gusta ninguna de las anteriores, están las novelas. Una novela promedio tiene 100 episodios más o menos. Y cada episodio es como de una hora. Entonces, por novela que has visto, haz la cuenta de los que han visto novelas. Cada novela que has visto, estás tirando de 100 en 100 horas, ¿verdad? 100 horas. Pero no te la quieres perder. Están diseñadas para que tengo que llegar a la casa a las 7 porque ya va a empezar la novela. O sea, tienes que llegar, no te la puedes perder. Y si te la pierdes, te duele, ¿verdad? Ahora, nada más antes había novelas para mujeres, pero acaban de inventar también ya las novelas para hombres. Les dicen series, pero es lo mismo, es una trama que te atrapa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y ahora déjenme, yo comencé a ver una que se llamaba 24, no sé si la han visto, es una de acción y matanza y se va a acabar el país y hay que verla, ¿no? Entonces, ves el primer episodio y te quedas picado y quieres ver el segundo y quieres ver el tercero, quieres ver el cuarto hasta que acaba, son más o menos... 25-30 horas que dura toda la serie, pero 24 tiene temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, temporada 5, 6, 7, creo que hay 8 y creo que hay una película. ¿Y cuántas cree que vi yo? Las 8, ¿verdad? Porque te picas y quieres seguir. Y luego también me encontré una que se llamaba Lost. Esa tiene 6 temporadas, también está bien buena. Y luego me encontré una que se llamaba Prison Break. Y ay, esa está bien buena. Esa tiene creo nomás 4 temporadas, ¿verdad? Y te atrapa y no te suelta y no te deja ir. Y quieres seguirlas viendo. Hice la cuenta, 30 horas por serie, por 3 series, por 6 temporadas, 540 horas desperdiciadas, ¿verdad? Y eso que nada más fueron 3 series. Y todavía me quejo que no tengo tiempo. De repente le digo a la gente, ay, es que no tengo tiempo, estoy bien ocupado. Estoy bien ocupado en eso, ¿verdad? En eso es en lo que ocupo mi vida. Ahora, las películas, las novelas, las series, aparte de quitarte el tiempo, tienen un efecto bien dañino aparte, ¿verdad? Introducen en tu cabeza una cantidad tremenda de pecado, inmoralidad, y lo hacen ver como normal. O sea, el fútbol, como quieres, más tranquilo, nomás te emboba y ya, ¿verdad? Pero todas estas cosas, series, películas, novelas, de veras te introducen. Voy a poner unos ejemplos. En toda novela, la esposa de la familia es lo peor. O sea, está fea o es muy mala o le hace la vida imposible al marido. Pero la amante es de lo mejor y tú estás viendo la novela y que se quede con la amante, ojalá que sí pueda, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice que una vez que te casas es para siempre con esa persona. Pero nos la pintan diferente, ¿verdad? Todos los hijos de las novelas pues tienen relaciones fuera del matrimonio y es normal. En las series y de películas, fíjense, en las series de películas todos los principales actores son solteros, ¿verdad? No hay ninguno casado, ¿no? La familia, eso no está bien. Lo chido es ser guapo y ser soltero y acostarte con todas las que van a salir en la serie, ¿verdad? Ese es el papel del actor principal en una serie, ¿verdad? Ya se mete con una, ya no le gustó, ya se pelearon, ahora se mete con la que sigue. Y ve la cantidad de inmoralidad, 500 horas, 1500 horas al año estás tu cabeza recibiendo, la inmoralidad está bien, la inmoralidad está bien, la inmoralidad está bien, la inmoralidad está bien. En las películas, pues robar está bien, matar está bien, torturar está bien, engañar está bien, brujería y hechicería están bien, homosexualismo está bien, la violencia está bien. Pues eso es lo que se ve en la serie, eso es lo que divierte realmente. Y esto está entrando en tu mente día y noche, 1000, 2000, 3000 horas anuales, ¿verdad? Te estás dejando moldear por la manera de pensar del mundo al tú voluntariamente prender la televisión o el YouTube o el Netflix o lo que sea que a ti te gusta y te mueve, ¿verdad? Con razón pareces del mundo. Con razón actúas como el mundo. Porque es lo que estás tú voluntariamente dejando entrar, ¿verdad? Ahora que si la serie tampoco es solo tuyo, pues están los videojuegos. Y también, ¿cómo se te ve el tiempo? Todos chavos sabemos que una hora de videojuegos es nomás para calentar, ¿verdad? O sea, no juegas, en una hora apenas estás empezando 2, 3 mundos, ¿verdad? Mínimo una hora cada que te sientas a los videojuegos se te va en CTA, ¿no? Hay juegos diseñados para 2, 3 horas al menos, ¿no? Los juegos de batalla donde vas eliminando a los demás, 2, 3 horas te va, ¿no? Los que no les gustan cosas así tan padres, pues están en los celulares y tablets un montón de juegos como el Candy Crush y todos los parecidos. Y estaba viendo, ¿saben cuántos niveles tiene el Candy Crush? Pasas uno y ya quieres pasar el otro. Y pasas el otro, y pasas el otro. Y si le buscas para arriba para ver cuándo ya no llegas, sigue subiendo y sigue subiendo. Tuve que googlear cuánto tiene el Candy Crush. Y dice que tiene 1000 niveles. El Candy Crush, ¿verdad? 1000 niveles por 15 minutos que te tardas en cada nivel. 250 horas desperdiciadas al año, ¿verdad? Y ahora que si lo acabas, el mundo te ofrece. Está el Pet Rescue, después está el Farm Heroes, está el Bubble Witch, está el Demon Digger, etcétera, etcétera. Siguen sacando juegos para que te entretengas y les dediques 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 1500 horas de tu tiempo desperdiciadas. El Facebook también. Tú agarra tu celular en la noticia de más arriba y súbele. ¿Y qué pasa? Aparece otra noticia. Y súbele y aparece otra noticia. Un video, una foto, y súbele, y súbele, y súbele. ¿Se acaba? Si le sigue subiendo, ¿se acaba el Facebook? Sigue saliendo. Puedes ver 2, 3 horas en Facebook y siguen saliendo cosas nuevas que pusieron tus amigos y que tienes que ver qué puso mi amigo. Este video que puso mi amigo, tengo que ver lo que hizo, a ver por qué lo está poniendo. Y tienes que comentar. Y ya que comentaste, tienes que regresar mañana a leer los comentarios y a ver si alguien los likeó, ¿va? Y ya que likeaste, pues los likeas para que te vuelvan a likear y ahí estás, ¿verdad? ¿Cuántas horas se te van ahí? Échale cuentas. Cuando lo vemos ya todo junto y contamos la cantidad de tiempo desperdiciado, pues sí te asustas, ¿no? Realmente es increíble y grosera la cantidad de tiempo que gastas en entretenimiento. Pero en tu vida cotidiana, antes de escuchar este mensaje, se te hacía normal. Ya es tu rutina, tú llegas, no sé, dependiendo de tus preferencias, ya jugaste un juego, ya viste la tele, ya fuiste una película. Y se te va el día y ni cuenta te estás dando la cantidad de tiempo que estás tirando. Tiempo que no es tuyo, tiempo que es de Dios, que estás tirando y desperdiciando en el entretenimiento. Y esta pérdida de tiempo no solamente afecta tu tiempo, sino que afecta tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Incrementa tu tolerancia al pecado. Todos matan, roban, ponen el cuerno, mienten, fornican. Ya no nos escandalizamos de nada de eso, ¿verdad? Ya no es para nosotros sorpresa escuchar que fulanito se metió con menganita. Pues es normal. Ya no nos escandaliza, ¿verdad? Y esto es lo que quería Nabucodonosor lograr con Daniel. Quería transformarlo. Tú ya no eres de allá, vente, hazte como nosotros. Déjame te moldeo, déjame te cambio, déjame te transformo para que te hagas parte del mundo, ¿verdad? Ahora noten cómo realmente Satanás está detrás de este movimiento. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es su trabajo. Él está aquí para engañarte, para que dejes a Dios y para que te distraigas en cualquier otra cosa menos Dios, ¿verdad? Hablando de los no creyentes, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hay un trabajo de Satanás de cegarles la mente. Y si hay algún compañero tuyo de la escuela que está inmerso en esa cultura igual que tú, es difícil predicarles de Dios. No quieren escuchar de Dios, quieren jugar Candy Crush, quieren distraerse, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es entonces nuestra tarea? Nuestra tarea es rechazar al mundo, dice la palabra. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo. La Reina Valera dice, no os conforméis, no te hagas de la forma del mundo, no agarres el molde del mundo. Dice, tú no, tú es un sacrificio y no te adaptes al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Es una realidad en la palabra del Señor que el mundo te va a influenciar y que el mundo te quiere jalar. Y tu trabajo como creyente es no dejarte jalar del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Yo no me voy a contaminar con los manjares del rey de este mundo. Ahora, ¿qué acciones podemos tomar? Ahora sí, ya vimos el problema, vamos a ver cómo le hago para salirme de este hoyo en el que estoy, de este lodazal en el que me encuentro. Hay algunos creyentes que se dan cuenta y toman medidas al respecto. Yo he escuchado de Teodoro, de Felipe, que han contado en algún momento que tiraron su televisión o la regalaron o algo le hicieron. Pero había una televisión en su casa y dijeron, esto me está afectando y va para afuera, ¿verdad? Medidas radicales. Ahora, sin embargo, aquí quiero decirles una advertencia. Si tú te das cuenta, el Facebook me está dañando y lo quitas, el mundo está listo para ofrecerte el siguiente manjar para que lo agarres. Ahora, con el tiempo que tienes, se te va a antojar ver el Netflix y caíste en la misma. Y si tiras el Netflix, se te va a antojar el videojuego. Y lo que tienes que hacer es tirar lo que te está afectando, lo que te está quitando tiempo, y sustituirlo por Dios. Esa es la idea. Tu tiempo debe de ser para Dios. Entonces, quita lo que te quite el tiempo y dáselo a Dios ahora, ¿verdad? De tal manera que no se puede reemplazar con nada más. Un misionero en Guanajuato se dio cuenta también de lo mismo, que estaba gastando demasiado tiempo en el fútbol americano, ¿verdad? Era la temporada, supongo, de fútbol americano, y se dio cuenta que él y su familia pues se sentaban sus buenas horas a ver el partido, ¿verdad?, de fútbol. Y entonces pues puso una regla en su casa, dice que por cada partido de 3 horas de fútbol americano que veamos, tenemos que sentarnos entonces 3 horas de nuestro tiempo a leer la Biblia o estudiar la Biblia, ¿verdad? Vámonos parejos a ver si es cierto. Ahora, Creo que aquí todos en este lugar nos podríamos sentar sin ningún problema 3 horas a ver el Super Bowl o cualquier partido de fútbol americano, pero ¿quién de aquí se puede sentar 3 horas? ¿Qué horas son? Como las 8 hasta las 11. De las 8 a las 11 me voy a sentar a estudiar la Biblia. ¿Quién? ¿Quién dice? Yo sí puedo sentarme 3 horas con facilidad. Yo creo que la mayoría de nosotros agarramos la Biblia 15 minutos y ya no te aguantas. Ya. Déjame, necesito ver tantita televisión para distraerme. 15 minutos, no aguantas. Haz la prueba si quieres. Siéntate y empieza a leer y pone un cronómetro y vas a ver que no aguantas nada estudiando la palabra del Señor, ¿no? Ahora, pensé en dejarles ese reto, como el reto de esta enseñanza, que por cada hora de entretenimiento le vas a tener que dedicar una hora a la Biblia, ¿verdad? Pero este reto es un poco deficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te dejo pie en el mundo, sí voy a ver una hora lo que quiera, a gusto, lo voy a disfrutar, y luego tengo que hacer una hora de la Biblia, pues, para compensar, ¿no? Es como si Daniel hubiera dicho, sí, danos el vinito y el pollito y el corderito y la carne de cerdo ahí, esa sí me la escondes, ¿no? Así no es, ¿verdad? Esa no es la solución. Entonces mejor les voy a invitar a hacer el reto de Daniel. Me voy a llamar así al reto, ¿verdad? Y el reto consiste en lo siguiente, ¿verdad? El viernes a las 11 o 12 que todos salgan de aquí del campamento, vas a dejar de consumir los manjares del rey. Nada de manjares, nada de entretenimiento por 10 días. ¿Sí se entiende? Es decir, yo sé que estás ansioso de abrir el Face cuando vayas camino a casa y ver quién te likeó y ver quién te posteó y ver qué pasó, ¿verdad? Pero este es el reto. O sea, sales de aquí. Yo sé que ahorita no están sacando los celulares porque ya saben ustedes que se ven bien mal, ¿verdad? O a lo mejor se lo están checando por ahí a escondiditas, ¿verdad? En los ratos libres. Entonces, este es el reto. Nada de nada. Ni Facebook, ni YouTube, ni Netflix, ni televisión. Nada, nada. Para que sientas de veras por 10 días qué se siente no contaminarte con los manjares del rey, ¿verdad? Sea lo que sea que usas de entretenimiento, no lo consumas, ¿verdad? Yo sí hice una dieta. Esta es la dieta que les dije que hice. Yo no pude ayunar como lo hizo Denny, pero yo sí hice el experimento para entender cómo se iban a sentir ustedes cuando lo hicieran, ¿verdad? Y entonces desinstalé la aplicación de Facebook. ¿Por qué? Porque te llegan las notificaciones aquí, clic, fulanito, y ahí vas a ver qué dijeron, ¿no? Entonces desinstalé eso, desinstalé todos los juegos, me metí al Facebook y en las configuraciones dije, no me mandes correo, no me mandes mensaje, no me mandes nada. Si alguien, lo que haga la gente, no me mandes nada, ¿no? Dije, en 10 días voy a checar a ver qué pasó, no me importa, ¿no? Ahora hay gente que se comunica conmigo por mensaje en el Facebook, pero una cosa seria, ¿verdad? Todo lo único que dejé fue uno que te manda cuando llega un mensaje y ese sí ya no puedes checar más, ¿no? Fue lo único que yo personalmente dejé, ¿verdad? Nada de nada, ¿verdad? Ahí está el reto de Daniel. Entonces, si es la tele o la serie es lo que a ti te consume tu tiempo, no prendas la televisión, no prendas la computadora, nada más. 10 días es el reto que te quiero poner. Si eres de los deportes, pues te vas a tener que perder el resultado de la Copa Oro. Ni modo, ¿eh? Tomamos valor ¿verdad? Es más, si eres de los del fútbol, ni platiques con tus amigos porque se te va a antojar. O sea, se te va a antojar saber cómo quedó no sé quién. Y entonces estos 10 días vas a dejar de consumir los manjares de este mundo y lo vas a sustituir por Dios. Eso es lo que tienes que hacer, ese es el reto. Deja los manjares y pon a Dios. Lee tu Biblia, escucha predicaciones grabadas. Aquí en la página del campamento hay predicaciones de campamentos pasados que puedes saber, escucharlas, ¿no? Yo tengo una lista grande de lugares donde hay predicaciones en inglés, en español. Si gustan, acérquense a mí, se las paso. Ve las actividades de la iglesia, sal a predicar, visita a algún hermano de la iglesia. Como vas a tener tanto tiempo de sobra y no vas a poder sustituirlo con la Biblia de tan mal que estás, pues duerme a tus horas, ¿verdad? Platica con la gente, sal a platicar con la gente, limpia tu casa, haz algo, pero no puedes consumir los manjares del rey. Esa es la idea. Pero la idea poco a poco, pues, no es que ahora con tu tiempo limpies cosas, ¿verdad? La idea es que eso en algún momento lo sustituyas con Dios, con una actividad que sea para el Señor. Y entonces al final de los 10 días, examínate, o sea, date un tiempo de oración, examínate y di, bueno, extrañé los manjares del mundo. Revisa tu vida espiritual, revisa tu vida familiar y di, ¿mejoró mi vida espiritual? ¿Mejoró mi vida familiar? Y te darás cuenta que no te hizo falta el entretenimiento realmente, fue de lo que yo me di cuenta. Cuando yo hice la dieta, fue bien difícil para mí al principio porque ya ni sabía qué hacer con tanto tiempo libre, ¿eh? Y es que yo funciono de la siguiente manera. Yo llego cansado del trabajo y para descansar yo sí necesito, digo yo, ¿eh? Yo digo que necesito prender la tele, sentarme un ratito así como olvidarme de todo, ¿eh? Eso es lo que yo hago todos los días. Llego, prendo la tele, alguna actividad de entretenimiento, ¿verdad? Y entonces para mí sí fue bien difícil llegar. Estaba tan cansado que decía, no voy a ponerle la Biblia o estudiar ahorita. O sea, sí me siento mal del día, pero no puedo prender la tele. Y pues me fui a dormir, o sea, digo, fue lo que pude hacer. O sea, bueno, a veces por andar haciendo el entretenimiento dormía 6 horas al día. Entonces, bueno, ahora sí dormí bien, gracias a Dios. Fue difícil los primeros días, pero pues al final de los 10 días de ver así no me hizo falta el entretenimiento. Y realmente sí sentí que me puse al corriente con mi vida espiritual. Que sí de veras volví a conectar con Dios de una manera diferente, ¿verdad? Levante la mano quien vaya a aceptar el reto de Daniel. Los que no, está bien, o sea, pueden pensarlo, ¿no? Ahora, lo que no les dije es que los 10 días son solamente la primera parte del reto, ¿verdad? Es en serio, ¿cuántos días estuvo Daniel comiendo legumbres? ¿Cuántos días? Y ese es el reto de Daniel realmente, ¿verdad? El reto es que te pongas 10 días a examinar. Trata 10 días, 10 días no se te va a caer nada. 10 días, pero el reto, y yo no te quiero poner el reto, yo lo que quiero es que tú, ante Dios, hagas cuentas, ¿verdad? Que platiques con Dios y le digas, a ver, ya pasé estos 10 días y me di cuenta de esto y de aquello y yo quiero hacer contigo, Dios, este reto. Yo le voy a hacer como Daniel. 3 años no me voy a contaminar con los manjares de este mundo, ¿verdad? Pero yo no te lo quiero poner y no quiero que me lo prometa. El que levantó la mano me lo prometió, el de los 10 días, y nada de que no, ¿verdad? Pero el de los 3 años, yo quiero que tú, al final de esos 10 días, si es que tu corazón, si es que el Espíritu te mueve, se lo prometas tú a Dios y decirle, yo 3 años voy a estar haciendo así. Ahora, yo venía platicando con mi esposa y le decía que me daba miedo predicarles esto porque ni siquiera sé si yo voy a poder cumplir el reto de los 3 años, ¿verdad? Es difícil para mí, Y yo no vengo a imponérselos para decirles, yo aquí estoy muy saludable espiritualmente y soy el super cristiano y ustedes tienen que cambiar y hacerle como yo. Realmente no es así para nada. Les acabo de exponer, pierdo mucho tiempo en mi vida en todas estas cosas pero yo sí quiero hacer el reto. Voy a ver qué pasa. Hay detalles en mí. Es que yo trabajo con computadoras y entonces tengo un movimiento de información diferente, pero yo con Dios voy a hacer un reto con él, a ver qué es lo que yo puedo pactar con él y decirle, yo voy a hacerle así, y eso es lo que quiero que tú hagas, ¿verdad? Tú dile, a lo mejor de veras estás tan mal que sí es imposible para ti dejar todo, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Estos 6 meses voy a dejar esta primer cosa, ¿no? Y los siguientes 6 meses ya voy a dejar la primera y la segunda cosa, y los siguientes 6 meses voy a dejar la primera, segunda y tercera cosa, y poco a poco, ¿verdad? Tú sabrás que hablas con Dios, que oras con Él para este reto, ¿verdad? Ahora, para animarlos al reto, ¿verdad? Al final de los 3 años, los 4 jóvenes eran 10 veces superiores en sabiduría y en conocimiento que todos los magos y encantadores de Babilonia. ¿Qué crees que el Señor va a hacer con tu vida si le dedicas estos 3 años a Él? A mí se me antoja ver a Iván Munguía dentro de 3 años con su vida cambiada. Se me antoja ver cómo voy a estar, se me antoja ver cómo va a estar mi familia, porque cosa que me he dado cuenta en mi matrimonio, cosas que yo hago le afectan a mi familia, ¿verdad? Si yo me siento a ver la tele, ¿qué creen que hacen mis hijos? Se sientan conmigo, ¿verdad? Si yo prendo la televisión, mi esposa dice, a ver, ya se me antojó eso que estás viendo, ¿verdad? Afecto a mi familia, ¿verdad? Y yo quiero ver a mi familia y quiero verme a mí en 3 años y ver lo que el Señor va a hacer conmigo, ¿verdad? Con la cantidad de tiempo que desperdiciamos en 3 años, podrías realmente terminar la universidad bíblica en línea en ese tiempo que has desperdiciado. Imagínate la calidad de tiempo que le podrías dedicar a tus hijos en eso que estás desperdiciando. Ahora, claro que mi carne le gusta la salida fácil y la salida lógica. Digo, pero si ves la tele un ratito no es malo. Creo que puedo servir a Dios y también entrarle al entretenimiento de vez en cuando. Y si me pongo así de radical, todo el mundo me va a criticar y que por qué no veo la tele, que por qué no tengo Face, que por qué me va a costar trabajo, ¿no? Realmente me conviene mejor quedarme como estoy y echarle más ganas al Señor, ¿verdad? Y esa es la salida fácil y la salida lógica y la salida entendible, pero esa no es la salida correcta, ¿verdad? La salida correcta es la que tomó Daniel. Yo no me voy a contaminar por 3 años con los manjares del rey. Vamos a orar para terminar. Señor Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, y por esta reflexión que pudimos tener sobre en nuestros días en qué estamos gastando nuestro tiempo y ver cómo se está desperdiciando en muchas áreas, Señor. Y Señor, pido por cada uno de los jóvenes que está aquí, que ha puesto en su corazón pues hacer este reto de 10 días, dejar y ver qué pasa, ver cómo obras tú en sus vidas. Y te pido, Señor, por mí, porque quiero hacer este reto de 3 años, y también por los jóvenes que quieren hacerlo, Señor, que nos ayudes. Sé que no es fácil, sé que nos va a costar trabajo, sé que vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer regresar a la comodidad, pero te pido, Señor, que nos ayudes a cambiar para tu gloria, para darte gloria y honra, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo.